quiero agradecer la presencia del vicerrector de Centros Asociados de la UNED, en agradecerles en nombre propio en la Diputación pues que aceptara esta nueva invitación para acompañarnos en este acto inaugural. Y un tanto innovador, ya que también vamos a estar conectados a través de la red. A don Juan Andrés Blanco, director del Centro Asociado de la UNED de Zamora, en quien expreso nuestra voluntad de seguir colaborando, como no va a ser menos, en este tipo de proyectos y apoyando sobre todo esta iniciativa que entendemos que es fundamental para todo el desarrollo del medio rural. Como no, también a don Antonio Sánchez Cabaco y en la ausencia de mi compañera, que ahora no podría venir por la mañana, la diputada de Bienestar Social Maribel, que estará con todos vosotros en la tarde. Para mí es un honor inaugurar estas jornadas de formativa de dependencia y nuevas tecnologías que forman parte como principal referente de investigación y del desarrollo. Con la convicción de que estamos ante un nuevo tiempo, un tiempo que exigirá adaptación al cambio, un cambio que sin duda irá en el sentido de mejorar ese tipo de servicios, ponemos en marcha esta nueva actividad formativa encuadrada dentro del Plan de Promoción de Empleo Rural que la Diputación Provincial, conocida con el programa Atalaya. Dos son los ejes claves sobre los que se asienta dicho programa. Por un lado, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y por otro, la profesionalización en torno a los servicios de proximidad, uno de los yacimientos de empleo con mayores posibilidades en los que actuales contextos rurales de la provincia. Con el fin de andar este tipo de procesos y conocer el enfoque de la innovación y el desarrollo del amplio abanico de posibilidades que ofrece el actual Sistema Nacional de Dependencia, pretendemos desarrollar esta primera jornada sobre dependencia tomando como eje temático la innovación y el desarrollo. Nuestro objetivo es crear un espacio de estudio e investigación en el que conocer de primera mano los últimos avances tecnológicos en materia de dependencia, así como en la operatividad y aplicación al mundo laboral. La aportación de expertos a la hora de abordar la planificación de estrategias como el desarrollo de redes de conocimiento abrirá una puerta a los objetivos de calidad que plantea el reto de la dependencia. De esta manera, desde lo cotidiano, desde la realidad que informa día a día a nuestros mayores, enfermos, discapacitados o personas con dificultades especiales, trataremos de buscar soluciones con efectos positivos en el mundo de empleo y en el uso de las nuevas tecnologías. La mayoría de alumnas y alumnos que estáis aquí os conocéis y sabéis muy bien el mecanismo de funcionamiento del programa. No obstante, para situarnos un poco en el contexto, voy a dar brevemente lectura a los resultados obtenidos en el programa según el informe de calidad realizado por una empresa externa el pasado mes de mayo de este año. En este sentido, dicho informe recoge los siguientes datos. El universo objeto de los cursos de formación asciende a 6.400 personas desempleadas, 3.800 hombres y 2.600 mujeres, de los 247 municipios que formamos la provincia de Zamora, exceptuando la capital. En cuanto a los objetivos específicos que se han conseguido son los siguientes. Primero, la consolidación del servicio de orientación, formación e inserción laboral en el ámbito de servicios de proximidad mediante el uso de las nuevas tecnologías. La creación de un campus virtual que da cobertura a las necesidades formativas de hombres y mujeres en el ámbito rural de la provincia de Zamora, sin que la dispersión geográfica, el aislamiento o la falta de recursos sean un impedimento de acceso. La creación e implantación de contenidos y metodologías innovadoras en el campo de la educación virtual. La divulgación, capacitación y el uso de las tecnologías de información y de las comunicaciones TIC, con el fin de garantizar el acceso de los usuarios a los distintos programas formativos y de promoción de empleo. La utilización de estas tecnologías con un medio eficaz a la hora de contribuir a reducir situaciones de exclusión laboral de los colectivos más desfavorecidos, en especial atención al colectivo de la mujer rural. Hemos afianzado sistemas telemáticos de información y orientación laboral en el medio rural. Hemos aumentado también las posibilidades de empleabilidad en el mundo rural a través del portal telemático de intermediación laboral en el que participan las principales empresas de la provincia de Zamora, en el ámbito de los servicios de proximidad, introduciendo mejoras de eficacia mediante el proceso de I+D. En el ámbito de autoempleo también hemos logrado una cultura emprendedora de la innovación mediante estos usos. Además, ha contribuido las TIC a potenciar procesos de integración social laboral de inmigrantes utilizando coberturas telemáticas. Evitar, en la medida que se ha podido, la despoblación del mundo rural mediante la creación de oportunidades de formación, empleo y acceso a servicios, y dar respuestas a las demandas y necesidades derivadas de los colectivos rurales en situación de exclusión, enfermos de Alzheimer, niños, ancianos y discapacitados. Para la consecución de los objetivos se han realizado a lo largo del programa las siguientes actividades: la creación del campus virtual Atalanta y el itinerario integral de la inserción laboral y actividades de intermediación laboral. Finalmente, debo mencionar también la publicación de la guía de buenas prácticas de formación online que la Diputación de Zamora ha desarrollado con la Universidad Pontificia de Salamanca y que hoy tengo el honor de presentar en este espacio de investigación y desarrollo. Se trata de una experiencia innovadora que bien puede implementarse como buena práctica en contextos rurales similares al que nos ocupa. Estas son las conclusiones de un proceso con 8 años de andadura en formación en el que se recoge la experiencia y las posibilidades de mejorar. Finalmente, para concluir este acto, me gustaría que desde la Diputación Provincial de Zamora se afrontan con optimismo y confianza estos nuevos retos, animando a toda esta comunidad científica que hoy se reúne aquí en Zamora a seguir trabajando en la misma línea de investigación, innovación y desarrollo. Muchas gracias.
Bien, yo simplemente dos palabras de bienvenida. Para nosotros era muy importante una actividad de este tipo por varias razones. El centro de la UNED no solo se dedica al medio urbano, sino en buena medida el ámbito geográfico del mismo supone un amplio ámbito rural. Por otro lado, el tema de la dependencia, que duda cabe, que es una de las preocupaciones fundamentales de la UNED. De hecho, tenemos una serie de programas especiales para aquella gente que, bueno, el estudio le pueda seguir siendo una ocupación fundamental en situaciones precisamente de dependencia fundamentalmente física. Y por otro lado, es una satisfacción para nosotros el poder empezar a hacer algunas de estas actividades utilizando eso que oímos tanto, pero que a veces vemos menos en la práctica, que son las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías ya no solo es la televisión, ya no solamente es la conexión por cable o vía satélite, sino es muchas más cosas más, ¿no? Por tanto, para nosotros era fundamental el poder hacer esta actividad, que tiene que ser o que puede ser el punto de partida para muchas otras en relación con nuestros pueblos de esta provincia, de otras provincias que son el ámbito del centro, y también con un ámbito más amplio en el que se inserta el centro de Zamora, que es el campus del noroeste de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bien, en buena medida la responsable de la puesta en marcha de las tecnologías que se precisan para esa conexión en un campus amplio con todo el noroeste es la vicerrectora adjunta de Nuevas Tecnologías, Covadonga, que nos acompaña y que creo que es el momento de darle paso para que nos saludara, iniciando una actividad que supongo que sea el principio de muchas otras. Covadonga, cuando quieras.
Hola, Juan Andrés, ¿me oís bien?
Sí, sí.
Sí, se oye, ¿no? Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, pues desde la UNED y desde el Vicerrectorado de Centros Asociados, bueno, pues Juan Andrés sabe que estamos, bueno, yo hoy estoy encantada de estar aquí hoy con todos vosotros, de daros la bienvenida por parte de la UNED para estas jornadas que me parece, bueno, que son fundamentales. Bueno, curiosamente, Juan Andrés tiene razón en que yo soy un poco también la culpable con el vicerrector de todas estas nuevas tecnologías que estamos poniendo aquí en marcha en la UNED y, bueno, cómo deciros que soy la primera persona que me siento pues orgullosa y satisfecha, ¿no?, del trabajo realizado. Porque vamos a ver, yo creo que una de las principales cosas, ¿no?, en este mundo que vivimos y sobre todo, bueno, pues con toda esta influencia que nos rodea, ¿no?, de que hay que hacer cosas sostenibles. Bueno, a mí me gusta la palabra sostenibilidad, pero la de toda la vida, ¿no? La de intentar gestionar grandes proyectos de infraestructuras y ver que luego realmente pues esas infraestructuras que cuestan muchísimo dinero, ¿no?, y muchísimo trabajo, pues que efectivamente la sacáis partido en unas jornadas tan interesantes como las que estáis comenzando hoy. Casualmente yo tengo también un pequeñito corazón dedicado a la discapacidad, porque así como profesora, a partir del año más o menos 2001, pues también empecé a hacer cosas de adaptaciones técnicas, y bueno, tengo una asignatura también en informática desde hace ya 6 años, en doctorado y en un máster, en temas de accesibilidad. Y bueno, para mí fue una satisfacción cuando vi un poco el índice de, bueno, pues de todo el programa que vais a tener en estas jornadas, y me pareció un tema interesantísimo. Mirar, ahora justamente, bueno, me tengo que marchar corriendo, es una pena que no pueda participar mucho rato porque tengo que ir a unas jornadas técnicas que se celebran en Reciris esta mañana, y precisamente voy a presentar, digamos, el colofón de estos 2 años de trabajo en la UNED instalando esta red de salas AVIP, que es lo que estáis un poco utilizando, esa tecnología que estamos utilizando, en este momento para vernos en estos, ¿no?, 3 o 4 nodos que estamos interconectados. Y mi satisfacción va a ser presentar ahora a las 12 una ponencia en la cual hablo de que la UNED acaba de establecer digamos, la única red nacional que hay real de servicios de formación, de innovación y de comunicación en España, ¿no? Yo casi me gustaría decir casi que en Europa, seguro, pero que realmente que sepáis, que tengáis en cuenta que en este momento estamos disfrutando en la UNED de una completa red nacional con 171 salas casi ahora a final de diciembre del 2008, de salas como las que estáis utilizando ahora con la pizarra interactiva y la videoconferencia. Y yo creo que la satisfacción mayor desde la institución y desde los centros asociados, y yo creo que Juan Andrés va a compartir esta idea conmigo, es que precisamente para que un desarrollo de un proyecto de este tipo sea realmente sostenible, es que sea utilizable 100%. Y entonces, este tipo de jornadas de fomento de estas salas para, pues en nuestro caso, para dar formación a personas en el medio rural, yo creo que es la mejor utilización que podemos hacer de esta gran inversión que tanto trabajo nos ha costado. Y de verdad que os digo, espero que mis palabras suenen sinceras, de que estoy, bueno, pues muy contenta de empezar a ver que Zamora tan rápidamente está empezando ya a organizar estas cosas, pues haciendo uso, ¿verdad?, de estas instalaciones por la mañana, que es precisamente cuando en los centros asociados, ¿verdad?, pues los solemos tener muy vacíos. Así que bueno, pues nada más, yo creo que ya he hablado de sobra y nada, daros la bienvenida y que espero que las jornadas sean un éxito y que todo el mundo se haga muy satisfecho de ellas. Nada más.
Gracias. Gracias.
Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a todos y a todas. Yo la primera palabra que quiero expresar es de agradecimiento a la excelentísima Diputación Provincial, representada por su diputado, porque hemos tenido la oportunidad de, a lo largo de estos últimos dos años, hacer varias colaboraciones, creo que muy fructíferas por ambas instituciones. Y también, como no, al Centro Asociado de la UNED y a su director, porque confío en mí para la coordinación científica y es un poco lo que yo quiero presentarles brevemente en este inicio de la jornada. Tengo que decirles que muy pocos sitios tienen la infraestructura técnica para hacer una jornada tal y como se confeccionó y con los objetivos que pretendía. Por lo tanto, la innovación tecnológica y la infraestructura que en este momento cuenta el Centro Asociado de la UNED dentro de esta red de centros del Nordeste era el sitio idóneo y especial, y además con el atractivo y evidentemente siempre con el reto de empezar una nueva dinámica que evidentemente puede repercutir en la mejora del desarrollo social. Cuando diseñamos la jornada, pretendimos desde el principio darle ese doble carácter. Por un lado, la dimensión formativa, para cumplir el objetivo dentro del marco del programa Atalanta, pero también en el área de la innovación, y que no solamente quedara el servicio en un producto formativo, sino que fuera el germen de desarrollos posteriores, como es la segunda parte que tendrá lugar al final de la tarde, esa mesa técnica donde participarán desde el ámbito de la universidad, del ámbito de la empresa y del ámbito específico de los profesionales de la dependencia para constituir una red de conocimiento. Esa parte que solamente es técnica, me refiero dentro de la red, pero que será posterior a la clausura, ustedes la tendrán cuando se haga la edición de las jornadas, ustedes reciban un ejemplar. Por lo tanto, ya les pido por favor que no estén muy preocupados con el contenido de las diferentes ponencias, porque se les va a facilitar posteriormente cuando se haga la edición de las mismas. ¿Cómo se estructura la parte formativa? Pensábamos que básicamente había cuatro grandes pilares que los futuros profesionales, a la hora de la facilidad de la inserción en el medio rural, específicamente con el tema de la dependencia, tenían que ver los últimos desarrollos en estos cuatro ámbitos. En primer lugar, en el tema de la prevención de la dependencia, es posible la prevención, hacer énfasis en el envejecimiento activo, particularmente con las características del medio rural, y el objetivo inicial de la jornada es precisamente hacer una reflexión en esta dirección, incluso con alguna apuesta de lo que ha sido especialmente novedosa Castilla y León, como el germen de lo que ha sido las unidades de mayores o las unidades de la experiencia. Lamentablemente, la persona que ha sido la pionera, por motivos de enfermedad, no va a poder asistir, pero se va a cubrir esa parte para que ustedes tengan también esa visión de lo que han sido las experiencias, tanto en medios urbanos como en medios rurales, porque la realidad del programa interuniversitario de la experiencia también ha llegado a los medios rurales, como evidentemente era su objetivo. hay una segunda sesión que completa la parte de la mañana con la incorporación de las TIC al reto del envejecimiento. Tanto desde el ámbito de la universidad como desde el ámbito de la empresa van a haber algunos intentos de solución que perfectamente con la incorporación de las TIC puede llegar al medio rural. Las dos sesiones de tarde, en la primera de la tarde el objetivo era mostrar productos, servicios y experiencias para personas con discapacidad, dado que el tema de la dependencia, aparte del envejecimiento, cubre otras áreas que también queríamos que estuvieran presentes. Desde la Universidad de Cantabria, con las experiencias de los pisos para personas con deficiencias, otro tipo de proyectos que están desarrollando en la actualidad, entrarán también por videoconferencia, desde algunas iniciativas a nivel europeo, especialmente interesantes con el Observatorio para Mayores. Y la última de las mesas, la cuarta, se centra en formación, innovación y política I+D. Nos parecía también interesante que ustedes conozcan cuál es la realidad de los pasos más o menos próximos que se están haciendo o futuros, que en función de lo que son las políticas globales a nivel universitario, tanto europeas, nacionales como regionales, pueden ir ofreciendo retos. Este diálogo entre los expertos y los que van a ser profesionales o usuarios de los servicios nos parecía que podía ser enriquecedor y que era una base de cultivo para que después en la mesa técnica intentemos gestionar o por lo menos crear el germen de esta red de conocimiento que sin duda espero que en próximas jornadas vaya dando y mostrando resultados. Insisto en mi agradecimiento tanto a la excelentísima Diputación como al Centro Asociado por esta confianza que espero, cuando terminemos la jornada esa tarde, ustedes valoren como que ha merecido la pena. Muchas gracias.
Sí, les decía antes, si alguien igual está más cómodo a la siguiente, en otra sala, que lo van a ver, como lo han visto aquí, ya lo ha oído la vicerrectora, digo un poco para que elijan, ¿eh? Antonio, lo único que conviene por lo de la voz que hablar un poquito alto para que voy a comprobar, voy a decirle que compruebe a alguien en cualquier caso para que lo diga. Bien. Cuando se hace innovación, es decir, que uno sale de la rutina, pues en lugar de la pizarra tradicional, tenemos esta pizarra interactiva, tenemos estos medios, el que los compañeros que están en Benavente o que están en otros puntos de los centros asociados no los tenemos físicamente presentes, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que hacer estos pequeños ajustes para comprobar que el sonido es el adecuado y que, por lo tanto, las TICs no solamente innovamos, sino que innovamos con eficacia. Se da la circunstancia de que, además de haber sido el coordinador de las jornadas, tengo también mi primera participación. Así me puedo dedicar el resto del día a hacer todas esas otras tareas complementarias. Ustedes imaginan, ¿verdad?, que en unas jornadas es absolutamente imprescindible para que todos los ponentes lleguen y tengan el material previsto. Bueno, como les decía, son cuatro las mesas que vamos a tener a lo largo de la jornada, más la sesión de clausura, especialmente también novedosa, con el responsable del Observatorio para el Desarrollo del Medio Rural desde Bruselas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aunque físicamente hoy estamos en Zamora, pero vamos a estar viajando de forma gratuita por muchos escenarios y además con participación de ponentes realmente importantes. Decía que la primera de las mesas es la que lleva por título Prevención de la Dependencia, la Realidad Psicosocial de los Mayores y el Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Fíjense, aprendizaje a lo largo de la vida.
Este es el primer elemento que aúna lo que son los intereses institucionales de dar respuesta, como es el caso de la Diputación, al reto de la dependencia como institución, lo mismo que la Junta de Castilla y León, el Gobierno o a nivel europeo, pero también la relación directa con la universidad, dado que en este nuevo escenario en el que estamos en el siglo XXI de la universidad adaptada al espacio europeo, no solamente la formación universitaria se queda en esa primera fase del proceso de aprendizaje, sino que la universidad debe ir dando respuestas a los aprendizajes a lo largo de la vida. Esa es un poco la filosofía que va a guiar esta mesa y va a tener dos intervenciones. En primer lugar, la mía, que tiene como objetivo simplemente poner un poco el marco de la importancia, no solo en el presente, sino realmente en un futuro inmediato, a medio y a largo plazo, de lo que va a ser, sin duda, uno de los ejes muy importantes desde el punto de vista social, pero también como yacimiento de empleo, dado que ese es uno de los objetivos del programa Atalanta. Voy a ir poniendo en relación las dos dimensiones, los dos polos, porque van a ver que continuamente van a estar en una estrecha relación. Y, dado que no podía venir la responsable de la Universidad de Mayores por motivos de enfermedad, me ha pedido que transmita su pesar, porque ha sido la pionera en Castilla y León de los programas de mayores que se han hecho después en toda España, y bueno, pues le resultaba una especialmente satisfactorio el poder transmitir esa experiencia de muchos años, pero vamos a ver la perspectiva de lo que son los programas europeos, qué se está haciendo en este ámbito, para que ustedes tengan no solamente la visión más o menos localista, sino una amplia perspectiva. Esta es la segunda parte de la ponencia que desarrollará la doctora Paz Franco. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a... ¿El sonido es... ¿Está bien? Perfecto. Bien, pues entonces, si quieres tomar asiento. Insisto, como van ustedes a tener todas las ponencias, en la publicación que se va a hacer, se les va a enviar personalmente. Quiero sobre todo que, tanto conmigo como con el resto de ponentes, fundamentalmente, pues disfruten de la ponencia y aquellas dudas, aquellos elementos que les puedan suscitar necesidad de profundización, bien en las sesiones o al finalizar, como vamos a tener esta oportunidad de convivencia también a lo largo de toda la jornada, pues que puedan aprovechar cualquier momento para hacernos llegar esas inquietudes y en la medida en que sea posible podamos dar respuesta. Bien, vamos entonces. Decía el diputado provincial que habíamos tenido algunas colaboraciones anteriores, de hecho, algunas de las caras, hemos tenido la oportunidad de vernos en algún programa anterior sobre la formación en técnicas de estimulación cognitiva para enfermos de Parkinson y alguna otra experiencia. Fruto de toda esa experiencia acumulada, elaboramos la guía de buenas prácticas en la formación e-learning en el medio rural, que es la que ustedes tienen, se les ha introducido en la carpeta. Por lo tanto, ya esta experiencia del diseño de la jornada partía de que las TICs es posible implementarlas en el medio rural, los resultados, a grosso modo, de todos estos procesos formativos, los que han sido de nuestra responsabilidad, pero también de la experiencia acumulada con los otros programas formativos, es que permiten la accesibilidad a medios, evidentemente desde el punto de vista rural muy dispares, que de otra forma las personas que tienen que responder desde el punto de vista profesional, cada una a su nivel, porque las respuestas, evidentemente, desde el cuidador a la atención de servicios sociales, etcétera, toda esa gama de respuestas son importantes. Cuanto mayor sea la formación, la respuesta profesional sin duda va a ser más eficaz. Y si hay una mejor respuesta profesional, evidentemente la respuesta general al reto de la dependencia, sin duda, será más eficaz. Como tienen ustedes la guía y hay otros componentes más interesantes, no me voy a detener mucho en esta primera parte y voy a entrar directamente en lo que es una configuración general de cuál es la situación de la persona mayor. Por supuesto que, tanto hoy como en algún otro momento, cualquier tipo de interés en profundizar en los aspectos de la guía, con mucho gusto les daría respuesta. Lo primero que tengo que señalar, desde lo que es la visión científica, no entro en dimensiones políticas, ustedes saben, eso está en el ámbito del discurso de los medios de comunicación con posicionamientos dispares, pero desde la universidad lo que debemos es hacer un abordaje evidentemente en nuestros ámbitos. Y creo que la ley de dependencia es una ley útil y acertada. Voy a justificarla. Estamos viviendo una realidad de la persona mayor por los cambios sociodemográficos, socioeconómicos, en los cuales se habla de envejecimiento del envejecimiento. Ha aumentado la esperanza de vida, ¿verdad? Y por lo tanto, la realidad que tenemos en estos inicios del siglo XXI es bastante diferente a lo que era la realidad de hace 4 o 5 décadas. Y evidentemente, previsiblemente también, ese cambio va a hacer que el envejecimiento del envejecimiento sea una realidad diferente dentro de 2 o 3 décadas. ¿Qué ocurre? Pues que hemos conseguido mejorar la longevidad media, la media de esperanza de vida. No la máxima, que tenemos, seguimos teniendo un pico en 115 años y previsiblemente ahí no va a haber cambios significativos. Pero ¿qué ocurre con la longevidad media? Que a medida que mejoran las condiciones sociosanitarias, económicas, etcétera, evidentemente, como veremos después, al aumentar la longevidad media, ¿qué ocurre? El proceso de envejecimiento va asociado a una involución en muchas áreas, cognitivas, físicas, etcétera, y por lo tanto, ustedes fácilmente entenderán que la proporción de dependientes, a medida que hemos conseguido cambiar ese parámetro, va a ir significativamente ampliándose. Por lo tanto, la respuesta, lejos de carecer de importancia en el futuro, va a ir creciendo en necesidad de respuesta cada vez a una mayor tasa de población. Cuando oímos las expresiones de estar oxidado o envejecer con salud, el lenguaje es muy importante, porque de alguna forma crea una forma de afrontamiento a la realidad. Si yo digo estar oxidado, y tiene su justificación, porque desde el punto de vista biológico, uno de los factores que explica el envejecimiento es el proceso oxidativo, por lo tanto, esa expresión en el lenguaje vulgar tiene un componente científico. Frente a envejecer con salud, cuando yo estoy posicionándome de que el envejecimiento es un reto y de que a pesar de las disminuciones en sensorialidad visual o auditiva puedo seguir aprendiendo, yo en este momento tengo en el programa de la Universidad de la Experiencia mayores, algunos con 95 años y están enormemente activos. 10 minutos antes de que yo empiece la clase están con su folio y su bolígrafo preparados con todo el entusiasmo del mundo. A veces, con más entusiasmo que una hora más tarde cuando tengo una clase con los de 22 o 23 y algunos dicen, bueno, están aquí porque tienen que estar, ¿verdad? Pero su motivación es nula. Esta es la realidad, ¿de acuerdo? Pero frente a ese mayor de 95 años, todavía en un proceso de envejecimiento activo, también conocemos la otra realidad de los mayores dependientes. Por tanto, esto es un prisma bastante multicolor, con realidades diferentes. Hay un aspecto importante, y es que cuando yo estoy solamente viendo el envejecimiento desde los mayores que están en las aulas, estoy haciendo un sesgo muy positivo. Los profesionales que están trabajando con dependientes tienen una visión evidentemente diferente. Las dos visiones corresponden a la realidad del envejecimiento. Pero aquí hay una cuestión muy importante, y es que toda la política de prevención yo no la puedo hacer cuando el mayor es dependiente, ¿verdad? Sino que tengo que hacerla antes. Decía Blake, cuando cumplió 100 años, si hubiera llegado a adivinar que iba a ser tan viejo, me habría cuidado antes. Claro, el problema de cuidarse antes es que uno esto lo tiene que hacer en el pasado, pero difícilmente lo puede hacer en el presente cuando esos años ya han transcurrido. Decía que era una ley necesaria. Sé que las cifras a veces resultan demasiado frías, pero creo que necesitamos, a la hora de hacer previsiones de inserción laboral, de respuesta a demandas, tener en cuenta los datos. Lo he reducido a la mínima expresión, pero vean ustedes, en los países desarrollados la población de mayor de 65 años está aproximadamente en torno al 15%, y en el año 2050 estará en torno al 26%, con pequeñas diferencias en Europa, más en España, donde estamos sufriendo un proceso de envejecimiento de población con las características particulares en el medio rural que evidentemente aunan aún más la necesidad de dar respuestas más inmediatas. Pero fíjense, si esta es nuestra realidad, en los países en vías de desarrollo la población mayor de 65 años en el año 2000 solo era
del 5%, y en el año 2050 se va a triplicar. Hasta ahora, todas las necesidades de ayuda al desarrollo, ¿dónde se centraban particularmente? En el ámbito de la infancia. Primer giro copernicano que vamos a tener que hacer en el futuro, porque va a ser el sector de mayores donde las carencias y las necesidades de apoyo, de ayuda especializada, de programas de cooperación, van a cobrar un protagonismo mucho más destacado. Claro, yo desde lo que es nuestra dimensión y desde lo que va a ser nuestra aportación a esta red de conocimiento, particularmente es el ámbito psicológico y específicamente el ámbito cognitivo en el que estamos trabajando. La determinación de cuáles son indicadores de posible deterioro para la puesta en marcha de programas de intervención o para el tema de la valoración en el caso de la dependencia. Fíjense que del año 2000, de aproximadamente 420 millones, vamos a pasar a 1.400 millones en el año 2050. Cuando ya pasamos de los porcentajes a cifras concretas, la realidad evidentemente es muy, muy ilustrativa. Porque he dicho al principio que habíamos conseguido aumentar la longevidad media. ¿Y cuál es, desde el punto de vista de lo que es ya nuestro trabajo, desde el ámbito psicológico, la mayor respuesta o la mayor necesidad que tenemos que hacer? A partir de los 80 años se multiplica por 10 la velocidad del desarrollo del deterioro cognitivo, asociado a la edad. ¿Por qué hace 3 décadas había mucha menos proporción? Porque como la esperanza de vida era mucho menor, no había posibilidades de... El aumento de la esperanza de vida va asociada a esta vulnerabilidad natural, desde el punto de vista del desarrollo humano, pero que va a necesitar de una ayuda y una respuesta desde el punto de vista de la asistencia social y sanitaria muy, muy importante. Y por lo tanto, la preparación de profesionales que den respuesta a la misma. ¿Cuáles van a ser las implicaciones? No solamente para el sistema de salud, que va a ser uno de los más directamente afectados, sino también para todo el ámbito de los servicios sociales, comunitarios, etcétera. Fíjense, no solamente estoy poniéndome en el polo de la dependencia, voy basculando dependencia, envejecimiento activo. A los 65 años nos queda aproximadamente un 22% de vida. 19% si somos varones y bastante más, ¿eh? Las presentes del sexo femenino. La diferencia biológica, pero que desde el punto de vista de esperanza de vida es importante. Claro, la diferencia de planteamiento desde el punto de vista de las políticas, la necesidad de estas universidades de mayores para seguir manteniendo el conocimiento, para seguir ampliando esas posibilidades de desarrollo, son una necesidad evidente. En el 2050, España contará con casi un 13% de octogenarios. Con lo que hemos comentado de la vulnerabilidad al deterioro, con la necesidad de ayudas físicas, adaptaciones, como vamos a ver en las respuestas del profesor José Antonio del Barrio esta tarde, de adaptaciones, de pisos, etc. Por lo tanto, como ven, no solamente estamos hablando de una dimensión que tenga un único componente de salud, sino que el problema, o el reto, por decirlo en términos de necesidad de respuesta del envejecimiento, lo es para el sistema de salud, lo es también para el sistema educativo, lo es para el sistema de servicios sociales, etc. Si esto es evidente, que es necesaria la respuesta en el ámbito urbano, conocemos las características del medio rural. El añadido con los procesos migratorios, la despoblación, la disminución de los que eran las redes naturales de apoyo desde el punto de vista familiar, etcétera, y por lo tanto, dada la dispersión geográfica, no solamente de Zamora, sino que de toda la realidad de Castilla y León, es necesaria que la política de la Junta de Castilla y León pueda tener elementos de comunalidad en todo el territorio. Las TICs representan sin duda una gran posibilidad en el doble reto de la formación de los profesionales, de la actualización de esos profesionales con los nuevos desarrollos y evidente también de la provisión de servicios. Por lo tanto, en esa doble dimensión, en ese doble eje, es en el que basculan los intentos de respuesta que vamos a ver en las diferentes.
Mire, probablemente ustedes, en términos generales, incluso algunos de los que han asistido a algún curso ya particular, han visto algunos de los componentes de la ley. Como no soy jurista, ni tampoco creo que tenga mucho sentido profundizar en estos elementos, sí que hay algunas partes importantes en lo que tiene que ver con los objetivos de esta jornada. Es necesario que comprendamos que no solamente la respuesta a la dependencia es simplemente la valoración. Se valora, se hace la categorización en base a los criterios establecidos y se hace una asignación de carácter económico. Hay muchos más componentes. Está todo el ámbito de la posibilidad de revisión, de actualización. Cuando decimos que estamos en épocas de vacas gordas, es mucho más fácil, ¿verdad?, el hacer políticas de carácter mucho más extensivas. Cuando los periodos de crisis hacen que las diferencias de las posibilidades económicas a las respuestas sociales necesarias, esos ajustes son mayores. Pero es que además, miren, hay otros componentes a los cuales esta ley, siendo útil, necesaria y conveniente, todavía tiene que seguir dando respuesta. Por ejemplo, al tema de la valoración. He participado en algunos de los congresos que se han hecho sobre esta cuestión en distintas comunidades autónomas y he analizado los protocolos de la valoración en lo que tiene que ver específicamente con mi área, que es el tema cognitivo. Y se sorprenderían ustedes de las diferencias en la valoración en función de que se haga en Castilla y León, se haga en el País Vasco o se haga en Valencia. Una ley que tiene un rango de estatal necesariamente debe asegurar la igualdad de todos los ciudadanos con independencia que el ámbito de la valoración sea de una comunidad autónoma u otra. Por lo tanto, todavía, y no solamente somos los profesionales que estamos en el ámbito de la universidad, sino las personas que están trabajando con los dependientes, donde ese diálogo y esa comunicación tiene que ir haciendo posible el que vayamos afinando los instrumentos de valoración, sobre todo para hacer justicia. Prefiero que la asignación de las modalidades de ayuda se den efectivamente a aquellas personas que más lo necesiten, por independencia de su situación, que el azar les haya puesto en una comunidad autónoma u otra. Contrólame el tiempo, por favor, porque si no, no la dejo que desarrolle esa segunda parte de la ponencia, porque eso sí, vamos a respetar escrupulosamente los intervalos, como tenemos que estar en coordinación con los otros centros para que podamos cumplir los objetivos plenos de la jornada. Como ven ustedes, en el envejecimiento hay evidentemente problemáticas, hay también propuestas. El objetivo de la red es dar respuesta. Hay diferentes dimensiones que los compañeros de las distintas mesas van a abordar, aunque yo, como ven, me estoy centrando más específicamente en lo que es mi ámbito, que son las dimensiones cognitivas. ¿Qué ocurre desde el punto de vista de esta nueva realidad? Tenemos no solamente los programas formativos, tenemos el papel de los medios de comunicación. En algunos casos hay hasta mucha información. Cuando hablamos de la dependencia, cuando hablamos de las personas mayores, continuamente estamos muchas veces invadidos con información. ¿Qué ocurre? Pues que hay veces que desconocemos cuál es el trasfondo desde el cual se plantea. La diferencia incluso entre profesionales que siguen, en general, haciendo una abstracción, el modelo médico en general, un planteamiento como más deficitario de que el envejecimiento es un proceso de carácter de pérdida, frente a los profesionales del ámbito más del área psicosocial que apuntan a la posibilidad de que ese aprendizaje activo se mantenga a lo largo de la vida. Todo esto es importantísimo porque la forma en que vemos un reto, sea problema o sea una posibilidad de dar respuesta, hace que pongamos en marcha políticas diferentes. Por eso también ustedes a lo largo de la jornada van a ver planteamientos que en algún caso pueden decir, bueno, pues pueden ser un poco discrepantes. Está bien, entre la discrepancia siempre es posible avanzar. Fíjense solamente un pequeño ejemplo de lo que les comento. Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista biológico, ¿por qué se produce el envejecimiento? Pues desde los que dicen que son un proceso de envejecimiento celular hasta los que señalan que es un desarrollo genético, que estamos programados previamente, una dimensión evolutiva, problemas moleculares. Por tanto, ya no solamente que haya
que no haya un acuerdo universal entre los diferentes investigadores, sino entre solamente los que es el ámbito propiamente médico biológico, tampoco, como ven, y son algunos ejemplos de las más de 300 teorías que explican el envejecimiento. Pero todos tenemos, ¿verdad?, una continua información. Hay veces que la información está más sesgada que otras. ¿Les suenan estas carátulas de películas? Especialmente la de Antonio Mercero, ¿y tú quién eres? Es realmente un relato magistral de lo que es el proceso de envejecimiento, el paso al deterioro cognitivo leve y los primeros desarrollos de la demencia. También en la película del hijo de la novia, otras a lo mejor que resultan menos conocidas, lejos de ella, digo porque cada una de ellas ofrece visiones muy interesantes, como la persona con los flashbacks que hace en Iris, la persona cuando era joven y después, pero es una realidad a la que evidentemente todos nos tenemos que enfrentar, ¿de acuerdo? Lo que les quería señalar es que desde el punto de vista también de los medios de comunicación, las posibilidades de hacer cineforum con películas, en lugar de charlas formales en medios rurales, la utilización de estas películas para hacer tomar conciencia a la población de esa necesidad de utilizar un papel protagonista para el envejecimiento activo. Y evidentemente para el envejecimiento activo, además de todos los factores y de todos los apoyos que pueda tener desde servicios sociales, etcétera, está también el papel, evidentemente, de la propia persona mayor. Como muchas veces tenemos que cambiar, especialmente en el medio rural, donde hay muchos clichés asociados ya no solamente a elementos puramente psicológicos, sino a temas de riesgo cardiovascular, por el tema de la alimentación, etcétera, etcétera. Y sabemos lo difícil que es hacer cambios radicales, pero sí podemos ir introduciendo pequeñas modificaciones en la dieta, etcétera, de tal forma que aseguren estrategias preventivas para el futuro. Voy a ir finalizando, simplemente señalarles que cuando hablamos del proceso de envejecimiento y en esa bipolarización de la dependencia frente al envejecimiento activo, estamos hablando de que es un proceso multidimensional. No solamente los factores propiamente biológicos, también están evidentemente los factores psicológicos, cómo la persona afronta ese proceso. Y los factores sociales, en qué medida la diferencia entre medio rural y urbano tiene repertorios de servicios sociales diferentes, ¿de acuerdo? También es multidireccional, porque ven que puede acabar desembocando en el fenómeno de la dependencia o en fenómenos incluso de desarrollo, como les mostraba con alumnos mayores de 95 y más años, que mantienen una actividad. Y también, evidentemente, multicausado. Hay muchos factores que determinan que no solamente ya las causas del pasado, sino las causas del presente. Pero fíjense que en estudios que se han hecho con personas que han tenido afectación cerebral por enfermedad de Parkinson, se ha visto cómo no solamente los factores biológicos son los que determinan, sino que otras dimensiones, pues por ejemplo el sentido de pertenencia, personas que viven en comunidades, incluso aspectos todavía más etéreos, como es la identidad personal, la fe o las creencias, pueden mediatizar muchas de las respuestas, incluso con graves limitaciones biológicas. Por lo tanto, estamos hablando de una realidad donde no solamente el que a mí me haga un escáner y me determine las neurofibrillas lo que me está determinando una posibilidad, sino que todo ese otro conjunto de factores, y esto evidentemente sí que es importante, lo podemos hacer en el medio rural y lo podemos hacer en el medio urbano. Es verdad que por la dispersión geográfica que comentábamos de nuestra realidad castellano-leonesa, probablemente las TICs van a tener un protagonismo muy especial, porque nos van a permitir llegar a todas las ubicaciones donde físicamente sería imposible tener equipos de profesionales, ¿de acuerdo? Pero, evidentemente, vamos a ver respuestas, o incluso desde el ámbito de las televisiones interactivas, etcétera, cómo se puede llegar y dar con la misma calidad de servicio al ámbito rural y al ámbito urbano. Porque, en el fondo, la realidad de ese proceso de envejecimiento, desde el punto de vista más profundo, es la misma. Solo quería mostrarles, para finalizar, un pequeño ejemplo de lo que es lo que nosotros estamos haciendo, pero que lo mismo que hacemos nosotros en el ámbito de Salamanca Capital, la Diputación de Salamanca lo está haciendo en el medio rural, por lo tanto no hay ninguna diferencia.
ante las realidades de los decrementos de la persona mayor, y las implicaciones que eso tiene en lo que es uno de los focos más importantes, que de hecho socialmente la mayor sensibilidad de las pérdidas de memoria es esa asociación, ¿verdad?, con el Alzheimer. Lo que estamos haciendo son programas preventivos de prevención y de promoción de la salud, porque este es el curso normal del desarrollo. Hay muchos olvidos que son normales en personas mayores. Una parte, ¿recuerdan?, sobre todo a partir de determinada tasa de edad, pasaría a lo que es la antesala del Alzheimer, el deterioro cognitivo leve, y si la longevidad lo permite, cuando la persona se le detecta el deterioro cognitivo leve, aumenta, se multiplica por 8 las posibilidades de acabar desarrollando una demencia. ¿Qué ocurre? Pues que si yo estoy haciendo seguimientos, pruebas de screening generalizadas en poblaciones mayores, incluso en colaboración con los servicios de atención primaria, la detección precoz que me permite, pues, hacer el diagnóstico diferencial y poner en marcha programas, no para curar la enfermedad, pero sí para paliar o retrasar todo lo posible, como la investigación nos dice que es posible hacerlo. Pues en esta línea, un pequeño ejemplo de el programa que hemos desarrollado, y que si alguno de ustedes tiene interés, podemos hablar. Somos tan ambiciosos que queremos en una hora y media de ponencia que ustedes sean especialistas, como si hicieran una carrera, ¿verdad? Pero hemos desarrollado un programa para mayores de optimización de la memoria, y lo que hacemos es que la persona primero entienda lo mismo que podíamos hacer con la memoria, podíamos hacer con la diabetes, podíamos hacer con los riesgos cardiovasculares, etcétera. Primero que la persona entienda, y la persona mayor puede entender. Llevamos ya muchos años trabajando en esta dinámica, y si vinieran algunos de los que han participado en los programas, verían cuál es su dominio de este tema. Muchos de los problemas que habitualmente asociamos como déficit de memoria no son problemas de memoria, son problemas atencionales. Hay una relación muy estrecha entre la memoria y la atención. Claro, a ellos hay que decírselo en términos que fácilmente lo entiendan. Y yo utilizo una pequeña frase muy denotativa. Les digo, la memoria es hija de la atención y madre de la sabiduría. Este parentesco a ellos les resulta muy fácil de entender, y cuando olvidan dónde han dejado las gafas, las llaves, etcétera, o si han apagado o no el gas, etcétera, todas estas tareas sobreaprendidas no son en realidad los olvidos causa de la memoria, sino de falta de atención. La puesta en marcha de estrategias específicas no solamente mejora el que no tengan olvidos, sino hay un efecto secundario todavía más importante, y es la competencia percibida. De verse incapaces porque están continuamente sufriendo los olvidos, cuando pasan por los programas y cambian esa rueda circular de fracaso a competencia, porque se perciben competentes, evidentemente tiene un efecto irradiador mucho mayor. Los diferentes componentes de la memoria semántica, porque evidentemente la memoria es bastante compleja, entonces cómo trabajar, y sobre todo lo que hacemos es que todas este tipo de actividades la hagan en perspectiva de futuro, de que mantengan estos patrones. Hacemos una especie de seguimiento cada cierto tiempo, decimos vamos a hacer un taller de nivel 2, pero la idea es sobre todo hacer ese seguimiento y ver cómo las personas que mantienen ese tipo de pautas de estimulación cognitiva mejoran o por lo menos mantienen su funcionalidad con respecto a grupos controles que habitualmente no siguen esa ruta. Por lo tanto, esta es la idea final con la que yo quiero terminar. No solamente es posible la prevención de la dependencia, sino que en muchos casos tenemos que trabajar por la promoción del envejecimiento activo. Ante la realidad de las cifras, un poco frías, pero que van a suponer un gran reto para esta sociedad del siglo XXI, necesariamente desde el ámbito de los profesionales, pero como vimos en el curso de técnica de simulación cognitiva en pacientes de Parkinson, los resultados de algunos de los trabajos que hicieron ustedes son realmente magistrales. Es decir, que cada uno, incluso trabajando desde niveles pues de cuidador, de ayuda, a domicilio, auxiliares, etcétera, el ámbito de la colaboración de todos los profesionales, sin duda, evidentemente, va a conseguir el que mejoren significativamente esta calidad de vida de las personas mayores y que contribuyamos a esta política de envejecimiento. Muchas gracias. Si les parece, hacemos alguna
los pequeños turnos de preguntas o de cuestiones. Al finalizar cada una de las mesas dejaremos los minutos finales, porque de esa forma incluso puede haber cuestiones que se pueden relacionar en las dos formas, ¿vale? Muy bien, pues vamos a pasar entonces a la segunda. ¿Se ve bien la transparencia? Bien, pues como les decía, Paz Franco Módenes es doctora en psicología. Llevamos ya bastantes años de trabajo conjunto y además ahora, por citar fundamentalmente de cada uno de los ponentes, la relación más directa con el tema de las jornadas, en este momento ella tiene una beca de la Fundación Floriano Campo, justamente de la Diputación de Zamora, donde va a desarrollar una experiencia piloto de observatorio del envejecimiento en la provincia de Zamora, que en un futuro inmediato, el próximo año en estas fechas, tendrá perfectamente y que ojalá que la continuidad de las jornadas, estas han sido las primeras, pero que sigamos teniendo esta oportunidad de intercambio formativo y de desarrollo, y seguramente que el próximo año ya nos planteará una situación bastante representativa de lo que es la realidad. Pero yo, para la jornada esta inicial, le pedía que nos plasmara qué es lo que se está haciendo. Ustedes también es importante que conozcan cuáles son las respuestas que se están dando desde los diferentes grupos más punteros de investigación. Ese va a ser un poco el objetivo, además de comentar algunos de los aspectos particulares que ella está llevando a cabo. Agradezco, como al resto de los ponentes, el haber aceptado la participación y seguro que ustedes valorarán la importancia de la misma. Adelante.
Muchas gracias. Como les comentaba el profesor Sánchez Cabaco, en esta exposición yo me voy a centrar en el estudio de los procesos cognitivos de las personas mayores en el contexto actual de la dependencia y sobre todo a través de las redes de investigación que existen a nivel europeo. Es importante reseñar que ustedes conozcan la gran multitud de programas europeos de investigación que existen en la actualidad, que se están llevando a cabo y a los que van a ir dirigida la investigación en el futuro. Del conjunto de todos los programas, según el boletín número 29 sobre envejecimiento del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 28 de ellos tienen como eje fundamental el envejecimiento. De ellos, hay 5 que están directamente relacionados con nuestra línea de investigación. Vamos a describir brevemente cada uno de ellos para que ustedes puedan conocerlos un poquito más en profundidad. Y así, por ejemplo, el primero que les voy a presentar es el programa denominado Elder Games, que podría traducirse como el desarrollo de juegos de contenido terapéutico para monitorizar a las personas mayores y mejorar su calidad de vida. Este proyecto tiene como fecha previsible de finalización principios del año 2009 y está realizado por expertos en medios digitales y gerontológicos de Noruega, Austria, España, Finlandia e Italia principalmente. Pretende como objetivo, les decía, estimular la actividad cerebral y mantener socialmente activos al gran grupo de las personas mayores. Además, por supuesto, de ser una herramienta de diagnóstico y de intervención. A partir de un planteamiento lúdico, un tablero de juegos en una mesa digital interactiva, se busca que las personas mayores utilicen el ocio para mejorar su calidad de vida. En este sentido, hay muchos proyectos que demuestran que las actividades lúdicas no solamente enriquecen o contribuyen a enriquecer el tiempo libre de las personas mayores, sino que también ejercen unos efectos beneficiosos sobre los posibles déficits que pueden acompañar al proceso de envejecimiento, como puede ser pérdida de memoria, ruptura de redes sociales, deterioro de las capacidades cognitivas, entre otras. La información que proporciona este programa, el Elder Games, pues es la de ofrecer patrones que pueden ser indicadores de normalidad o pueden también ser indicadores o indicadores del inicio de la patología. Tiene una aplicación individual y grupal debido a que es un sistema en red y por lo tanto implica la dimensión grupal. El segundo programa que yo les propongo para que conozcan es el Empower. Se podría traducir, bueno, no sale completo el nombre, pero se podría traducir como la plataforma Middleway para el fortalecimiento de las personas con deterioro cognitivo y mayores. Es una plataforma abierta que pretende ofrecer servicios para personas mayores o dependientes con discapacidad cognitiva. Está participada, como pueden ver ustedes, por expertos en tecnologías de la información y la comunicación de Chipre, Croacia, Noruega, Suiza, Austria y España. Y además están implicadas otro tipo de empresas como Microsoft y Ericsson. Los puntos de apoyo sobre los que se basa esta plataforma son cuatro. En primer lugar, gestión segura de la información, integración de la casa inteligente, interoperatividad entre sistemas específicos de profesionales e instituciones y, por último, facilitar dotes de contexto y herramientas de usuario. Por eso es importante que los expertos en las TIC desarrollen plataformas que consigan la máxima ergonomía cognitiva en función de las características de estos usuarios mayores. El tercer programa se denomina Persona. Se podría definir como espacios perceptivos que promueven el envejecimiento independiente. Está participado por un amplio grupo de empresas tecnológicas y de universidades politécnicas de España, Grecia, Dinamarca, Alemania, Italia y Países Bajos. Este proyecto permite mejorar la calidad de vida y proporcionar a las personas mayores de mayor independencia, cubriendo justamente aquellas carencias o aquellas lagunas que puede provocar el declive del desarrollo. Este proyecto, que comenzó en enero del año pasado, tiene su finalización prevista para finales del 2010, desarrolla una plataforma, como pueden ver ahí, esta es la página original de cada uno de los programas, lo que les estoy presentando. Desarrolla una plataforma para el acceso instantáneo a personas, a servicio dirigido a personas mayores, con el objetivo de que estos permanezcan el mayor tiempo posible en su entorno habitual. Esto es lo que queremos conseguir, que las personas mayores puedan mantener su vida cotidiana en su lugar habitual de residencia. El sistema, como sustituto de carencias, puede detectar situaciones de emergencia, puede avisar a médicos, a bomberos, puede apagar o encender electrodomésticos o aparatos que estén en una casa. Todo este tipo de cosas se puede hacer a través de este programa. Estos son programas que se están desarrollando ahora mismo. Otro programa que les planteamos es el SARIT, es apoyo a la autonomía humana para recuperar y fortalecer las habilidades cognitivas y motoras utilizando tecnologías de la información. Tiene prevista su finalización, como ven, a finales del año próximo y está coordinado por la Universidad Politécnica de Cataluña. Además, también colaboran, como pueden ver, fundaciones y universidades de otros países como Italia, Alemania, Rumanía. ¿Por qué destacamos este programa? Este programa nos parece importante porque quiere favorecer la autonomía de las personas mayores, que es en definitiva el objetivo que se plantea a través de ese programa marco de la Unión Europea. Está basado en dos conceptos muy novedosos, un concepto de inteligencia situada y otro concepto de autonomía compartida. El objetivo último es poder construir interfaces que se adapten a cada grupo de usuarios. De esta manera, tiene unos dispositivos con unas aplicaciones ergonómicas y de ahorro muy importantes, dado que al conocer previamente al usuario que va a utilizar este programa, se puede diseñar la secuencia de actuaciones en función de cada una de las personas que vayan a utilizarlas. El concepto de inteligencia situada, que antes les he comentado, desde el punto de vista tecnológico, debe desarrollarse sobre la fundamentación del sistema cognitivo humano. No hay que olvidar que estamos tratando con mayores dependientes para conseguir, o el objetivo es conseguir, los mejores ajustes ergonómicos. Por último, el COGNOW, que podría traducirse como ayudar a las personas con demencia leve en el día a día. Este proyecto pretende avanzar en las necesidades de las personas que padecen esta enfermedad y además es muy importante la aplicación de este programa porque estamos hablando de que hay un 2% de personas o de mayores europeos con esta patología. Por lo tanto, estamos hablando casi de 2 millones de personas. El programa se centra en utilizar el refuerzo cognitivo a través de actividades como ayudarles a recordar, realizar actividades de la vida cotidiana, mantener el contacto social y mejorar, en definitiva, su sentimiento de seguridad. Participan expertos de varios países, Suecia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Francia, y está coordinado por el profesor Sánchez Esbevilla. Tiene fecha de finalización aproximadamente en agosto del año que viene. Desde el punto de vista tecnológico, se pretende elaborar un dispositivo portátil. Este programa lo que consiste en un dispositivo portátil que se encuentra en la casa de la persona a la que vaya destinada, para desarrollar servicios que favorezcan principalmente su independencia y su autonomía. Este dispositivo va a permitir controlar o que tengan un mayor control sobre las actividades de su vida diaria y también ofrecerles información complementaria y de seguridad de su propio entorno. No sé si lo podría hacer desde aquí o desde... No, desde ahí no, pues desde aquí. Yo tenía un hipervínculo para presentarles un vídeo. No sé exactamente cómo hacerlo desde esta pantalla. Porque dando ahí no me sale y dando aquí tampoco. Me van a perdonar, pero no lo veo. No, es que... Bueno, si no les importa, alguien puede salir a comentarle cómo podemos. Es que les voy a proponer que vean un vídeo donde se precisa de una forma muy concreta cómo se desarrolla este dispositivo en una casa de una persona con esta patología. Me parece importante sobre todo por el sentido gráfico que ustedes puedan. Perdón. Mira, tengo un hipervínculo para poderle presentar un vídeo. No sé si desde la página web o desde el hipervínculo que yo he creado.
Como quieras, fíjate. A ver,
¿en la página o en el hipervínculo? Es que no.
Se puede explicar en el hipervínculo. A ver, es que al ser imagen.
Esto. Ya lo hemos probado.
Sería crear una ventana nueva, pero solo te lo van a ver estos de aquí.
Ah.
Vale. Es que lo suyo, las presentaciones, es lo que me.
Como que las TICs, como ven ustedes, tienen grandes ventajas, pero con una limitación. No son...
Realmente es que es un vídeo muy muy claro, elocuente y muy gráfico de lo que les estoy planteando y del tipo de programas que les estoy planteando. No sé si hay la posibilidad de verlo.
Sí. ¿Lo tienes en la página web?
Sí, está en esta página web o luego he creado un... en cualquiera de los dos. Si tienes...
¿Te la sabes de memoria la página?
Es esta. Esta que hay aquí.
Vale, pues ahora miramos. Y ya te digo que lo van a ver solo esta paga.
Es una pena. Pedimos disculpas a las personas que no vayan a...
Lo vas realizando para que
sí.
Puedan seguir.
¿Cómo es?
Cogno. ¿Sí? No, pero tienes que...
No estoy viendo, puedes pedir.
Borra también la gente, por favor. ¿Cognol?
www.cinemaplus.org.
Sí.
EU.
Sí.
Sería Neulai, vamos a ver.
Pero sin la otra.
Vale, sí, una sin la dinamo, ¿eh?
Esta es la página, perfecto. Bien, con el puntero puedo... ¿Se lo puedo poner en pantalla grande también? ¿Tiene audio?
No. Es que lo soy yo. Es que yo no sabía utilizar presentar vídeo.
¿Te comentado?
Sí, bueno, no sé, además si se aprecia muy bien, porque la visión no es demasiado buena. Este es nuestro protagonista, al que han visto, es un anciano con demencia moderada, su nombre es Joe, y él vive en una casa, en su casa, de forma independiente. Sigue manteniendo su entorno habitual, es decir, él sigue viviendo donde ha hecho su vida cotidiana. Ven ustedes que este es el frigorífico de la casa. El dispositivo portátil que él tiene en casa está conectado a todos los aparatos que él puede utilizar. La puerta de la entrada, el frigorífico o cualquier otro elemento que vaya a utilizar de forma diaria. Él ahora mismo está haciendo sus actividades, una actividad cotidiana, pues leyendo un libro... Miren, esto que hay aquí, esta pantalla, perdón, no sé si aprecian.
Sí.
Bueno, pues esa especie de pantalla de ordenador es el dispositivo que proporciona este programa. Lo que está haciendo con un avisador, es una lástima que no se escuche, tiene un sonido, pues como un despertador, un reloj, un sonido como un teléfono, y entonces le avisa que es la hora de llamar a su hija. Saben ustedes que las personas mayores que viven de forma independiente y que tienen alguna patología de este tipo, es importante que cada cierto tiempo llamen para que las personas de su entorno sepan con total seguridad que se encuentran bien. Entonces esta es una llamada, está llamando a su hija y le está diciendo a su hija que no se preocupe, que se encuentra bien, que está en casa y que todo está en orden. Pero lo importante es que es el dispositivo el que ha avisado a nuestro protagonista, a Joe, de que tiene que llamar. Este es el dispositivo, ¿ven? Le está proporcionando información sobre distintas actividades. Nuestro protagonista sigue, en este caso, si lo estuviéramos oyendo, estaría escuchando música clásica. Es una actividad que puede realizar cualquier persona. Bien. El dispositivo le vuelve a avisar, porque nuestro protagonista, bueno, pues se ha quedado dormido. Entonces, para avisarle, es una lástima que no se pueda escuchar, pero este dispositivo despierta, bueno, en este caso, o avisa, mejor dicho. Le está avisando, Joe, es la hora de comer, pero tienes que preparar la comida. Los menús... Todas las actividades que tiene que realizar están previamente introducidas en este pequeño dispositivo, en este tipo de ordenador. Esto es lo que tiene que cocinar Joe. Entonces, automáticamente, él cesa en la actividad que está realizando, marcha a la cocina para preparar justamente ese plato. Estamos favoreciendo que no tenga que elegir qué tipo de comida tiene que hacer, ni dónde la tiene que hacer. Él ya sabe... La cotidianidad de lo que tiene que ir haciendo en función de lo que el dispositivo le comenta. Fíjense, esto es muy importante. Joe, nuestro protagonista, ha abierto la nevera, el frigorífico. Como está conectado, si no lo cerrara de forma correcta, el dispositivo le avisaría de que tiene un electrodoméstico mal cerrado. Bueno, él tiene sus habilidades para poder llevar a cabo la actividad. Fíjense que es una persona que está viviendo con una chimenea. ¿Saben ustedes los peligros que conlleva la presencia de una chimenea? Hasta la chimenea está conectada con este dispositivo. De tal forma que si hubiera algún problema o algún pequeño escape, avisaría a Joe para que supiera que esto tiene que controlarlo y tiene que dejarlo exactamente como debe de estar. Bien. Nuestro protagonista sigue en su casa y de nuevo el dispositivo le llama la atención, lo avisa. ¿Qué ocurre? Dirán ustedes, ¿qué ocurre ahora? No les voy a adelantar nada, voy a dejar que lo vean. La puerta de la calle no estaba bien cerrada. Por eso, en el momento que está correcto, el propio dispositivo le ofrece la información de que está correcto. ¿Qué estamos favoreciendo? La independencia de las personas mayores, la autonomía y que se sientan seguros. Las personas mayores, con el paso de los años, se vuelven tremendamente inseguras. Estamos manteniendo a esa persona en su entorno habitual, cosa que les favorece mucho, pero al mismo tiempo les estamos dotando de estrategias como autonomía, independencia y seguridad, tres claves muy importantes en el proceso de envejecimiento. Bien, esto hemos terminado. Volvemos a tener problemas con, no sé, sí, por aquí. Listo, en la pantalla. Les pido disculpas por estas alteraciones que estamos teniendo en esta presentación. En cuanto sigamos, mientras tanto les voy comentando que la importancia del tema es la importancia y la relevancia del tema son fundamentales. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que la dotación económica con la que partía el sexto programa marco de la Unión Europea eran 17.500 millones? Pues bien, la importancia es tal que se ha aprobado ya el siguiente plan, el siguiente programa marco de la Unión Europea, con un presupuesto de 50.521 millones, lo cual supone que triplica el porcentaje que había previo. Aunque el área de envejecimiento vuelve a no ser una de las áreas específicas, sí que es importante que se generen nuevos conocimientos a través de distintas disciplinas, no solamente desde el campo de la psicología. Bien. Como ya les ha comentado el profesor Sánchez Cavaco, nosotros tenemos una línea investigadora, sobre todo de los procesos de envejecimiento, que se materializó en la presentación y defensa de una tesis doctoral, de la que soy autora, con la dirección magistral del profesor Sánchez Cavaco, titulada Funciones cognitivas, perceptivo-atencionales y ejecutivas, diferencias en el proceso de envejecimiento y la patología, la esquizofrenia. En ella nosotros abordamos la conceptualización de las dimensiones cognitivas, pero también las dimensiones de la actividad psicomotriz o las habilidades psicomotrices, las habilidades ejecutivas. Lo que queríamos era determinar las diferencias que aparecen en el proceso de envejecimiento. Este trabajo de investigación estaba basado directamente en la evaluación de las dimensiones tanto cognitivas como de las habilidades psicomotrices, como les comentaba al principio. Y lo que queríamos era establecer el patrón de involución que se produce en el proceso de envejecimiento. Las conclusiones a las que pudimos llegar después de toda la, de todo el estudio, de todo este trabajo de investigación, es que las personas mayores no presentan ninguna alteración significativa ni en las capacidades perceptivas ni en las capacidades ejecutivas, pero que sí puede aparecer un deterioro más evidente en el mecanismo atencional. La continuación de este trabajo, como les ha comentado también el profesor Sánchez Cavaco, la consecuencia o la derivación es la aprobación de una beca del Instituto de Estudios Zamoranos Florean de Ocampo, dependiente de la excelentísima Diputación de Zamora, y adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Caja España y el excelentísimo Ayuntamiento de Zamora, con el título de Observatorio de Vigilancia Epidemiológica, proyecto piloto de evaluación del deterioro cognitivo de mayores en la provincia de Zamora. Pretendemos establecer el patrón de involución que aparece en este proceso de envejecimiento, tanto en los procesos cognitivos como en los procesos motrices en mayores. Estamos hablando de personas entre 65 y 90 años, en la provincia de Zamora, a través de este observatorio epidemiológico que hemos establecido. En este trabajo, y solamente para que ustedes puedan tener una visión muy rápida de las pruebas que vamos a utilizar, para el estudio, la evaluación del mecanismo atencional, hablaríamos de la utilización del test Stroop de palabras y colores, que no sé si alguna de ustedes conoce. Si no, este es el instrumento. En primer lugar, está una lectura de palabras. Solamente tendrían que leer las palabras que están escritas en voz alta. Se trabajaría siempre por columnas. En la segunda, tendrían que decir en voz alta cuál es el color de cada una de los ítems que están escritos. Y en la tercera, que la denominamos lámina de interferencia, si se dan cuenta, están las primeras, aquí falta una línea que nos ha borrado todos estos iconos, pero serían las mismas palabras que aparecen en la primera lámina, pero escritas en el color de la segunda. Lo que cada una de las personas debería de hacer es decir en voz alta no la palabra que está escrita, sino el color de la tinta en la que está escrita, de tal forma que solamente como un ejemplo, en esta primera. Claro, todos sabemos por el proceso de lectura que tenemos de forma habitual que pone rojo, pero no sería la respuesta correcta. Lo que tendríamos que decir en voz alta sería azul, ¿verdad? Muy bien. En la siguiente sería rojo. Esta es la interferencia. Los dos procesos, el controlado y el automático, están interfiriendo uno con otro. Entonces, esta sería la prueba que vamos a utilizar para el estudio del mecanismo atencional. Muy rápidamente, para la percepción del espacio y de los objetos, utilizaríamos la prueba que se denomina VOS. Es la batería de test para la percepción de objetos y del espacio. Está compuesta por 8 pruebas más una previa de detección de formas. Y ustedes tienen aquí tanto los ejemplos reales de cada una de las láminas que aparecen en el test, como la tarea que el sujeto tiene que presentar en cada una de ellas. Esta, lógicamente, serían las 5 primeras que están relacionadas con la percepción visual de objetos. La siguiente sería las 4 pruebas restantes que están directamente enfocadas al estudio de la percepción espacial. Como ven, estas pruebas, en esta sería, por ejemplo, solamente contar los puntos que aparecen en cada una de las tarjetas, en esta otra señalizar cuál de los dos puntos está completamente en el centro del cuadrado, el otro está un poquito desplazado. En la siguiente, ¿cuál sería el número que coincide exactamente con el lugar en el que se encuentra el punto? Cada una de las tarjetas va variando. Y en el último sería solamente contar el número de bloques sólidos que aparece en cada una de las tarjetas. Bueno, no se preocupen, que los problemas técnicos van a centrarse en esta conferencia. A partir de ahora ya no va a haber ninguno más, porque están surgiendo todos aquí. Bien, les comentaba que también utilizamos pruebas para ver las habilidades ejecutivas que tienen las personas mayores. Nosotros utilizamos una prueba de tiempos de reacción. El tiempo de reacción consiste principalmente en controlar el tiempo que cada una de las personas tarda en responder desde que aparece el estímulo. Aparece un estímulo y el tiempo que tarda en responder a dicho estímulo es lo que en psicología denominamos tiempos de reacción. En este caso utilizamos esta prueba, es muy sencilla, se implementa con el ordenador y la secuencia es básicamente la misma. Utilizamos estímulos visuales y auditivos y la secuencia consistiría, si esto fuera la pantalla del ordenador, lo primero que aparecería sería un cuadrado de color negro. En segundo lugar, la palabra atención. Eso no es ningún estímulo, solamente se utiliza para que el sujeto concentre la atención en la pantalla del ordenador. Pasado un tiempo de demora, que se establece de forma aleatoria, aparecen los primeros estímulos visuales. El estímulo visual, como ven ustedes, consiste en que ese cuadrado previo, que era de color negro, se ilumina de blanco. La tarea del sujeto consiste en apretar lo más rápidamente posible la barra espaciadora del teclado del ordenador. Cuando utilizamos estímulos auditivos, en vez de iluminarse el cuadrado de color blanco, se mantiene como estaba en la forma original, pero en su lugar suena un pitido que emite el propio ordenador.